Estudios Planeteando presenta.
Muchas veces, yo creo que todos hemos experimentado esta sensación de que existen cosas tan grandes que nos aterran, y a veces nos ponemos a pensar en qué tan pequeñas pueden ser las cosas. En el podcast del día de hoy voy a tratar de resumir las cosas desde lo más pequeño hasta lo más grande e hipotéticamente más grande también. Mi nombre es Wikiseba y el día de hoy vamos a ver escalas del universo. Partiendo por la molécula más pequeña de la cual tenemos conocimiento, obviamente pueden haber cosas más pequeñas, como lo es por ejemplo la longitud de Planck, pero vamos a partir hablando un poquito de los quarks. No sé mucho porque no es mi área realmente, pero podríamos decir que un quark es una partícula increíblemente pequeña. Un grupo de quarks forman lo que conocemos como un protón o un neutrón. Estos protones y estos neutrones, a su vez, forman una molécula llamada nucleón. Si al nucleón lo ponemos con una nube electrónica que tiene electrones directamente, tenemos entonces la unidad básica de la materia, el átomo. La mayoría entendemos bien lo que es un átomo, o tenemos una idea o una noción de lo que es un átomo. Básicamente, la estructura básica que forma toda la materia que conocemos cotidiana. Y dentro de esta materia cotidiana, los átomos pueden formar distintos tipos de elementos según la cantidad de protones y neutrones. El carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre son los átomos de la vida. Cuando unimos dos átomos, se llaman moléculas. Si incluye carbono central, entonces son moléculas de la vida. Un conjunto de varias moléculas forman macromoléculas, como por ejemplo lo son las proteínas, los lípidos, los glúcidos, los ácidos nucleicos, etc. Un grupo de macromoléculas forman lo que se conocen como complejos supramoleculares, como por ejemplo los virus. Y en esta categoría también entrarían los organelos de la célula, o sea, los componentes que forman a una célula. Por ende, un conjunto de organelos forma la unidad básica de la vida, que es la célula. La célula, podríamos decir que aparte de ser la unidad básica de la vida, es el ser vivo más pequeño que existe, y en algún punto de la historia las células se juntaron para formar organismos. Pero antes de llegar a ese nivel, un conjunto de células se conoce como tejido. Y ahí tenemos tejidos epitelial, tejido conectivo, tejido nervioso, tejido muscular. Un conjunto de tejidos forma lo que conocemos como un órgano. Órganos como el corazón, tu piel, los huesos, el cerebro, un ojo, etc. Un conjunto de órganos forma un sistema, como el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema endocrino, el sistema tegumentario, etc. Y un conjunto de sistemas forma lo que conocemos como un individuo, como tú, como yo, como una planta, como un perro, como una bacteria. Bueno, no, una bacteria realmente no, porque una bacteria sigue siendo una única célula. Siguiendo este concepto de juntar grupos para formar cada vez cosas más y más y más grandes, podríamos ahora juntar un conjunto de individuos. A esto se le conoce como población y tenemos que ubicarlo dentro de un contexto y un lugar. Entonces podríamos decir un grupo de perros en Alaska el 23 de marzo de 2023. Entonces eso es lo que conocemos como especie o población. Y cuando juntamos poblaciones de distintas especies, formamos lo que es una comunidad. Perros con plantas y vacas, por ejemplo. Un conjunto de comunidades forma lo que conocemos como un ecosistema. Y el ecosistema también incluye una parte abiótica. Tenemos la parte biótica, que son las comunidades vivas, y las partes abióticas, que son el medio donde están estos seres vivos. Pero un ecosistema puede ser increíblemente pequeño como una alfombra, o increíblemente grande como una playa. Un conjunto de ecosistemas forma lo que es un bioma. Y biomas son, por ejemplo, los desiertos, las tundras, los bosques, el océano, etcétera. ¿Qué pasa ahora si juntamos un conjunto de biomas? Pues tenemos la biósfera. Y la biósfera es la capa viva del planeta Tierra. Antes de continuar, les quiero recomendar el podcast, que también pertenece a este conjunto que es Estudios Planeteando, el podcast de Cintia Reyes, para que lo busquen y la sigan y podamos seguir teniendo más apoyo en esta serie de podcasts que estamos haciendo junto con Estudios Planeteando. Continuando con esto, la biósfera no es la única capa de la Tierra que existe, es la capa viva de la Tierra, pero no es la única. Junto con la biósfera tenemos lo que es la litósfera y la atmósfera. Si juntamos todas las capas terrestres, tenemos el planeta Tierra. Entonces, ¿qué pasa cuando juntamos un grupo de planetas más una estrella? Pues tenemos un sistema estelar. El de nosotros se llama sistema solar. Un conjunto de sistemas solares forma lo que se llama un vecindario estelar. Ahora que tenemos estos vecindarios estelares, al juntar varios formamos lo que se conoce como galaxia. La de nosotros se llama Vía Láctea. El conjunto de varias galaxias se les llama grupo local. Nuestro grupo local es la Vía Láctea más Andrómeda más varias galaxias pequeñas. El conjunto de varios grupos locales forman supercúmulos. El de nosotros se llama supercúmulo de Virgo. Cuando juntamos varios supercúmulos, como por ejemplo el supercúmulo de Virgo y otros dos más, tenemos el supercúmulo de Laniakea. Este, a su vez, pertenece a una red de galaxias mucho más grande que se llama la Gran Muralla de Sloan. Y todo esto es parte del universo observable. Antes de continuar, les quiero mencionar que Estudios Planeteando, la productora de divulgación socioambiental, está buscando un mundo más justo para todos y por ende estamos haciendo petición para que entren a lo que es su Patreon, patreon.com/planeteando. Así pueden apoyar todos estos podcasts. Y si me quieren apoyar específicamente a mí de manera individual, también tengo podcast. También tengo Patreon. Es patreon.com/wikiseba. Ahora sí, vamos a continuar con este tema y vamos a pasar ahora a un margen que es hipotético. Después de tener lo que conocemos como universo observable, tenemos el universo como tal. Varias especulaciones, no sé si alcanzan al nivel de hipótesis siquiera, formulan lo que podrían ser la existencia de más universos, que el de nosotros es uno más de miles y millones e infinitos universos. Y a esto se le llama multiverso nivel 1. Y pues serían universos como el nuestro, pero con historias diferentes. Y asumiendo, por ejemplo, que en un inicio del Big Bang se dan tal y tal condición para que ocurran tales y tales cosas en nuestro universo, en otro podríamos cambiar ciertas variables de esas condiciones y tendríamos, no sé, un Wikiseba con gorro de vaquero, por ejemplo. Entonces, ahora, teniendo todos estos multiversos nivel 1, los podríamos agrupar con otros multiversos nivel 1 y formaríamos lo que se llama un multiverso nivel 2, donde cada grupo de multiversos tiene físicas distintas. O sea, tenemos un multiverso como el de nosotros, donde está la matemática, la gravedad y todas las leyes que forman nuestro universo, pero podríamos tener otro con físicas que no podemos imaginar, totalmente diferentes a las nuestras. Si ahora agrupamos estos multiversos nivel 2 en multiversos mucho más grandes, los podríamos llamar como multiverso nivel 3. También le llaman multiverso de Schrödinger porque van un poco con el tema de este experimento mental que es el gato de Schrödinger, donde cada acción ocurre en distintos multiversos nivel 3. ¿A qué me refiero con eso? Si yo lanzo una moneda, no es que vaya a dar cara o sello, sino que en un multiverso nivel 3 da cara y en el otro da sello. O sea, todas las posibilidades existen a la vez. ¿Y ahora qué pasaría si juntamos todos estos multiversos nivel 3 en multiversos más grandes? Pues tenemos el nivel 4. Y el nivel 4 ya sería nuestro límite para la imaginación. Matemáticas diferentes. Posibilidades que para nosotros no tienen coherencia. Cosas que se atraviesan entre ellas, etcétera, etcétera, etcétera. Multiverso nivel 4 es el límite de la imaginación humana. Porque ya no podríamos pensar en algo más diferente a matemáticas diferentes. Porque ya ni siquiera podemos imaginar cómo es la matemática diferente. Y en este punto, o en este nivel, incluso se postulan cosas Recuerden que todo esto es especulativo, nada de esto tiene una base científica y dudo mucho que se pueda comprobar algo así. Pero si existiera algo así y un ser pudiese viajar en todos estos multiversos, pues se podrían crear multiversos artificiales. Y aquí vienen estas líneas entre la ciencia y la pseudociencia de universos Matrix, básicamente. Entonces, ese sería como el recorrido, para que se lo puedan imaginar, desde un simple quarks hasta un multiverso con matemáticas diferentes. Soy Wikiseba y nos vemos para el siguiente podcast.